Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenos días, ¿cómo andan mis amigos? ¿Qué dicen? Acá empezando el portal, como lo hacemos cada día, en esta hora que nos reúne a tantas almas con inquietudes. Vamos a continuar con esta saga que vamos a estar desarrollando con Nina Linares acerca de Avalon, su historia, de dónde viene, algunos secretos seguramente o información que no está aún revelada. En fin, vamos a ir viendo de distintas maneras este lugar tan especial, ¿no? Que conforma el corazón de la Tierra también. En la última vez tuvimos el gusto de charlar con ella y justamente encontramos por qué este sitio de poder. Hoy vamos a continuar con un poco entender cómo nace Avalon. ¿Por qué Avalon elige de alguna forma, o no sé, o Glastonbury elige a Avalon? Esto nos lo va a decir Nina, para, digamos, anclarse en ese lugar, ¿no? Vamos a saludarla, ya le damos paso a nuestra querida amiga Nina Linares, que por supuesto es especialista en cristales y minerales, también creadora de las técnicas holísticas como masaje atlante y el alquímico del corazón, y por supuesto quien ha llevado a muchos grupos en muchas oportunidades a esta zona tan mágica que tiene el planeta, y autora por supuesto de más de 27 libros y novelas. ¿Cómo te va, Nina?
Pues muy bien, encantada de nuevo de estar aquí con ustedes en mi querida amada Argentina.
Bueno, un placer recibirte y continuar con este segundo episodio que nos vas a contar un poco cómo nace Avalon en este lugar.
Bueno, pues mira, tendríamos que remontarnos haciendo un ejercicio de imaginación, porque no hay nada histórico, ni científico, ni residual a nivel arquitectónico, no hay nada, no hay ninguna prueba. Lo único en donde podemos encontrar información, dentro, forma, para entender la forma y pasarla a la acción comprensible, es a través de la meditación, a través del espacio de la caja, donde queda grabado, donde queda registrado, por eso lo de registros akáshicos. Pero aunque ahora el tema de registros akáshicos parece que sea novedoso, en realidad es antiquísimo. De hecho, akasha, que quiere decir espacio, es un término oriental que ya manejaban en el siglo XVII todos los buscadores del sentido de la vida más allá de lo material. Entonces, todo lo que yo pueda contarte sobre Avalon no se puede contrastar exceptuando en estado meditativo, abriendo los registros del akasha y preguntando a sus guardianes, a sus guías, a las mismas sacerdotisas de la diosa, pero para lo cual se necesita mucha práctica. Y luego hay algo muy importante: cualquier cosa que yo pueda contarte a ti, a nuestros oyentes, será verdad siempre y cuando resuene en su corazón, puesto claro, que no podemos ir a una biblioteca a buscar el registro, no podemos ir a internet a buscar información fidedigna. Si resuena en tu corazón es porque es cierto. Una persona que solamente filtre a través de su ego o de su intelecto va a pensar que esto son fantasías. Muy bien, no hay ningún problema. Cada persona tiene las convicciones y la formación y las inquietudes que tiene. Entonces, si nos remontamos, como te decía, al principio de la vida de este planeta, tenemos que tener en cuenta varios factores. El primero, dentro de lo que es el sistema solar nuestro, emergen varios planetas con posibilidades de albergar vida evolutiva. Imprescindible que haya un orden, que hayan unos elementos y que se pueda configurar a través de la evolución esa vida. entre ellos, que nosotros, los seres humanos, sepamos, la Tierra, el planeta Tierra, tenía estas características, reunía estas características. En el principio del tiempo, del espacio, la Tierra necesita orbitar, tener una órbita y generarse a sí misma por su movimiento orbital y en traslación alrededor del Sol, tener esa forma esférica femenina, porque todo lo que es evolutivo es femenino y es esférico, como la célula, como el óvulo, como el espermatozoide cuando fecunda el óvulo y suelta la colita. Toda la vida, la flor de la vida, todo empieza por lo femenino como principio de vida evolutiva. Entonces, el planeta ya va teniendo su forma, su trayectoria, su órbita, pero es un planeta recién nacido. Para ser animado con un propósito necesita una conciencia. A esa conciencia del planeta le llamamos Gaia, le llamamos Urantia, le llamamos Pacha, Pachita, Pachamama. Le llamamos planeta Tierra, nuestra Tierra. Donde los elementos, fuego, tierra, agua, aire y éter, fuego, tierra, agua, aire, agua y éter, cinco elementos, estaban todos mezclados. De hecho, la luz del sol apenas podía llegarse porque las radiaciones, las nieblas de lo que es la química de esos elementos todos amalgamados, no estaba ordenada. ¿Quién ordena esos elementos para que el propósito, el espíritu femenino de este planeta pudiera albergar vida evolutiva? Pues las órdenes solares. Y también imposible de entenderlo con la razón, es lo que llamamos ángeles y arcángeles, y los seres o entidades encargados de los elementos para que se pudiera dar el primer reino y el segundo reino, el reino mineral para tener suelo y el reino vegetal para poder respirar, que hubiera atmósfera, porque son los árboles quienes hacen el ciclo del oxígeno. Bien, los ángeles o los seres solares o las entidades solares apoyan el proyecto de Gaia, el proyecto de la Madre Tierra, lo apoyan ordenando, por eso se llaman órdenes, ordenando los elementos para poder albergar el reino mineral, suelo, y el reino vegetal. Ahora, los encargados o guardianes o guías del reino vegetal son lo que conocemos como hadas, elfos, seres feéricos. Estos seres son femeninos, son evolucionadísimos y respondieron al llamado del espíritu de Gaia para contribuir a la evolución del reino vegetal. Esto quiere decir que están intrínsecamente ligados a los seres humanos que naceríamos luego, posteriormente, animales, las razas animales y la raza humana es posterior, es el último reino en emerger, cuando ya hay suelo y cuando ya hay oxígeno. Entonces, el vínculo que nos une a los seres feéricos, de entre ellos las más poderosas y sabias, las hadas, lo que llamamos hadas, que son entidades femeninas, nos vincula porque nosotros los humanos necesitamos también para comer, para alimentarnos y para muchas otras funciones, al reino vegetal. Bien, por eso, en alguna ocasión me habrás oído hablar de las reinas de Avalon. No es que en Avalon hubieran reinas al modo monárquico como podemos entender con nuestra razón, no. Yo, en particular, y otras personas, claro, le llamamos reinas porque su misión era real de realidad. Y son muy poderosas, saben cómo funcionan las leyes de la energía, son bellísimas en apariencia, por esto precisamente, porque la estética y la evolución y la espiritualidad tienen una relación, no es una tontería, hay una relación. Si tú sabes cómo funcionan las leyes de la energía, pues estéticamente serás magnética, carismática y bella, es normal esto. Entonces, cuando pasan muchísimas cosas y el ser humano empieza a considerar paranormal lo que antes era normal, y cuando se pasa del matriarcado al patriarcado, los reinos etéricos, los reinos feéricos, tanto ángeles como seres feéricos como las hadas, se reubican en una realidad que sigue relacionada con la tercera dimensión, con la realidad material, pero cuyos parámetros, cuya vibración, cuya longitud de onda, cuya realidad, que es sutil, es diferente, pero están estrechamente ligadas. Las reinas de Avalon, las hadas, los seres considerados ahora mágicos, y hubo un tiempo en que eran considerados totalmente normales, se podían ver unicornios, dragones, ave fénix, pero esto no está registrado, no existía la escritura. Siempre tuvieron una aureola como mágica, luminosa, siempre supo el ser humano que esto era una realidad fantástica, una realidad mágica, pero la vivían de una manera normal. Luego, con la instauración de sociedades patriarcales, religiones patriarcales, todo esto mágico fue apartado. Se corrió mucho la superstición y se apartaron, y ya terminó. Entonces, las llamadas hadas o seres mágicos se ubican en lugares en donde la contraparte material es propicia. Por eso, y de esta manera, la ubicación de Avalon está sobre Glastonbury, porque hay una relación a nivel de madre tierra y a nivel de energía sutil propicia. Ese es el motivo. También está una energía muy poderosa en Iona, otra isla de la madre divina, o en Muna, otra isla de la madre divina. Esta es la mejor explicación, porque no es fácil ponerlo en palabras, que yo puedo transmitir para explicar de manera entendible qué es Avalon, porque no es suficiente con que esté de moda o te suene a algo extraordinario o a algo que has leído una novela o has visto una película para querer hacer este viaje. No, vas a un lugar que es un capacitador, vas a un lugar donde hay un enclave de realidad que en su día fue muy importante hasta el punto de contribuir a la evolución de este planeta, y por eso es tan importante.
¿Por qué mencionas que es el lugar propicio? ¿Qué lo hace propicio?
La energía de la propia sutil material. No, se une la energía poderosa, lugar de poder, la energía poderosa de la madre tierra. La madre tierra tiene como un sistema nervioso, como tenemos los seres humanos, y unos vórtices energéticos como tenemos los seres humanos. Ese sistema nervioso lo configura una red de energías llamadas líneas ley, que cuando confluyen varias de ellas, forman vórtices. En Glastonbury hay muchísimos de estos vórtices, por un lado a nivel material, y por otro lado a nivel sutil. Es el lugar idóneo por la energía para que se dé también el enclave de realidad energética sutil de las energías femeninas, de las esencias femeninas que podemos llamar sacerdotisas, o podemos llamar reinas de Avalon, o podemos llamar hadas, entidades femeninas muy conscientes y sabias.
Pero las hadas no es el único lugar donde están, digamos, en Avalon. En Avalon cumplen una función particular por lo que el lugar presenta, ¿no? Un lugar receptor y emisor. Esto fue un poco de la charla pasada. Pero podemos decir que las hadas ocupan muchos lugares del planeta también, para entender este concepto.
Sí, por supuesto. El reino feérico, por supuesto, las hadas están allí donde haya vegetación, donde hay vegetación en todo el mundo, en todas partes. Okay. En otros lugares se les puede llamar de otra manera, seres luminosos. En Oriente, por ejemplo, se les llama devas, ser luminoso. Pero las más antiguas, las llamadas hadas guerreras, que yo las denomino reinas porque son reales, están más que nada en Avalon prestando un servicio especial. Pero esto también es difícil de comprender, porque los seres humanos, las personas, nos ubicamos y nos reubicamos trasladándonos materialmente en avión, en tren, en barco, caminando, en auto, las hadas, no. Los seres sutiles, los seres luminosos, se conceptualiza su espacio y tiempo de manera totalmente diferente. Y ellos son inmortales, no les afecta el tiempo como nosotros.
Y Avalon entonces pasa a ser una especie, a ver si lo digo bien, Nina, de ciudad o de mundo de las hadas, como una ciudad etérica por sobre Glastonbury.
Es un enclave. La palabra enclave no tiene una significación para nuestro lenguaje de explicarnos las cosas. Un enclave sutil, un enclave etérico, sería un compendio de lo que para nosotros, para nuestro intelecto, se parecería al concepto del terapión griego. Era un recinto amplio donde alguien afectado de una dolencia anímica o física ingresaba y llevaba a cabo diariamente diferentes disciplinas. Fíjate de lo que hoy en día creemos que es algo muy innovador, pero si hacían constelaciones, lo que ahora llamamos constelaciones familiares, los griegos ya lo hacían. Era terapéutico. Hacían masaje en el agua, hacían masaje con aceites esenciales, representaban dramáticamente sus problemas con actores que utilizaban, pues como se utiliza hoy en día, la puesta en escena de las constelaciones familiares, por ponerte un ejemplo. Entonces, Avalon, para poder hacernos una idea, no es una ciudad con calles, ni con edificios, ni con autos que vuelan. No, es un templo sagrado. Un templo donde la atmósfera tiene música, donde los colores son diferentes, donde los templos son totalmente espaciales, donde hay aprendizaje, donde hay sanación, donde hay enseñanza, donde hay instrucción y donde hay recepción de peticiones de ayuda. Todo esto yo lo cuento a través de mis personajes. Tú que has leído alguna de mis novelas, por ejemplo, Avalon, sacerdocio sagrado, todo lo que describo es cierto. Pero lo dicen mis personajes, porque yo, como escritora, no tengo pruebas como para escribirlo desde una perspectiva histórica. La historia necesita pruebas, datos y fechas. En cambio, la novela no. La novela, los personajes, lo que cuento, los paisajes, lo que digo, si resuena en tu corazón y te saltan las lágrimas, es porque es cierto. Pero no es una verdad que te sirva absolutamente para nada más que para ser más feliz y estar más a gusto en tu cuerpo y en esta realidad tan tan de locos.
Claro. Y Nina, ¿hay más templos de esta naturaleza en el planeta fuera de Avalon?
Sí, pero es que creo que no he hecho bastante hincapié en recalcar la importancia de Avalon. Avalon es el enclave en donde los primeros seres femeninos que ayudaron a la Madre Tierra están ubicados en una realidad de apoyo a nuestra vida evolutiva. Eso no quiere decir que vivan allí. No, son seres interdimensionales. Van por las dimensiones, por otras realidades. No viven, duermen, tienen su familia, su casa de verano. Es un concepto totalmente diferente. Por eso lo del concepto de enclave. O lo más parecido que podemos pensar es un templo, donde prestan su servicio. Servicio, trabajo, podríamos llamar. Pero es un trabajo cósmico, es un trabajo evolutivo. No es como un trabajo que hacemos los seres humanos, por mucho que nos guste, es remunerado, tiene unas horas. Es claro. Totalmente diferente.
Nina, ¿y cuánto influye la ubicación de este templo o de este enclave, para usar los términos ya más correctos, en la vida de tercera dimensión de Glastonbury? ¿Cuánto crees que esto aporta incluso al lugar y a la gente que vive allí, no?
Pues mira, yo como llevo 26 años yendo de manera bastante continuada, ya conozco allí, ya tengo personas conocidas, mira, y tengo todo tipo de amistades, testimonios, desde personas que no creen absolutamente en nada, de nada, ni tienen ninguna preocupación evolutiva, espiritual, ni hacen ninguna práctica en absoluto, hasta personas que tienen sus comercios, sus negocios, y que cuando hay tormenta, cierran la puerta de su tienda y corren disparados a subir a la cima del toro a tumbarse en la hierba. Hasta que un día a uno de ellos yo le pregunté, pero Mike, ¿por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué os vais unas 20 personas que siempre sois los mismos y os subís hasta la cima mojándoos y todo y os tumbáis en la hierba? Y me contestó, para ver los dragones de Avalon.
¡Ay, qué lindo!
Que solo cuando hay tormenta aquí, en nuestra realidad de Glastonbury, en menos de un nanosegundo, con la luz del rayo se ilumina Avalon y podemos ver cómo están los dragones, cómo están los unicornios alados y cómo están las cúpulas de los templos de Avalon. Y si parpadeas ni lo ves, y solo se puede ver con los ojos abiertos cuando hay tormenta. Por eso los cuatro colgados que creemos en esto, dejamos todo, cerramos la puerta de nuestros negocios y nos vamos disparados al toro.
O sea que es una bendición, digamos, que llueva cuando uno viaja a este lugar, ¿no? Y Nina, esto de la cúpula...
Que no he terminado de contestar tu pregunta. Y luego están, como te decía, los que no tienen ningún tipo de inquietud, porque el lugar es el lugar, pero ¿y tu propósito? Si tu propósito es tener una vida en contacto con la naturaleza, que además tenga una connotación mágica porque es el enclave, el lugar, la memoria de las leyendas artúricas, pues quieres vivir ahí. Pero están las personas que les da exactamente lo mismo. Es un lugar para agradable por el clima, para poner un negocio, pero ni meditan, ni tienen ninguna inquietud por Avalon, ni por la leyenda artúrica, ni por absolutamente nada. Y muy curioso, pues también conozco a tres o cuatro personas así, que también son muy interesantes, porque para mí ser espiritual es ser una buena persona. El que practiques meditación o hagas yoga, para mí es lo de menos. Bien, entonces te decía que estos tipos de personas que no creen absolutamente en nada, aún así me confiesan, sin conocerse entre ellos, me confiesan cada vez que tengo que ir a Londres a hacer algún papeleo, alguna documentación. Es como si saliera de una incubadora, es como si saliera de una crisálida, es como si saliera de mi burbuja. Me falta el aire, estoy deseando dejar Londres, volver a Glastonbury, por un lado. Por otro lado, también conozco testimonios de personas que, llevadas por la ilusión de vivir en un lugar tan especial, chocaron con el sistema, la realidad de... tanto esoterismo, tanta terapia alternativa, no. Aquí queremos movimientos culturales, queremos prestigio, queremos estar a la altura de Londres o de ciudades más elegantes como Bristol, etcétera, etcétera. Y también tienen su valentía de luchar en contra de un sistema que quiere clasismo, que quiere carisma intelectual. También conozco a personas así, fíjate. Y luego están las personas enamoradas de Glastonbury, incluso que han nacido en Glastonbury o que han sentido la llamada de Avalon y después de 20 años están de Glastonbury, de vivir en Glastonbury me refiero, hartas y necesitan otros oxígenos. ¿Por qué? Pues porque el plan del alma no lo sabemos. Yo misma, Maga, a mí cuando me dicen, ¿tú no vivirías aquí? No. Yo en Glastonbury no viviría, sería inglesa, hubiera tenido otra trayectoria. Soy muy consciente de que Glastonbury es mi fuente de inspiración, es el lugar donde vive mi madre divina, y voy a verla de vez en cuando, pero no viviría allí, no en esta vida, y he vivido muchas vidas allí, pero en esta vida no, hay que tener sensatez. Tú sabes lo que hacen la mayoría de peregrinas en los viajes a Avalon, pero muchas, y sobre todo cuando vienen con esposos. Mirar los escaparates de inmobiliarias para ver qué precio tienen allí las casas, las fincas, los departamentos, los lofts, porque todo, pero esto es muy común, ¿sabes? Porque todo el mundo le ilusiona tener allí un pisito, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para agarrarte un avión cuando te salga una gotera? ¿Para para tener otro gasto. Yo es que tengo muy bien los pies en el suelo, mucho. Aunque escriba novela celta y novela fantástica, y mi fuente de inspiración puede ser allí, en el Chalice, por ejemplo, en el Jardín de las Hadas, yo puedo estar allí escribiendo 4 horas seguidas y me pasa el tiempo volando. Pero vivir, no viviría, no, fíjate.
Bueno, eso nos pasa a todos también, Nina, no va más allá de que sea en Avalon. Me quedé con esto de las cúpulas de Avalon, donde, digamos, ¿cuán relacionadas están estas cúpulas? Porque siempre, por ejemplo, hablaste de dragones, hablaste de los unicornios, y siempre los unicornios se los dibuja y se los acompaña con el arco iris, ¿no? Y esto siempre me llamó la atención, ¿por qué el unicornio va de la mano del arco iris? Y si esto tiene que ver, a lo mejor ahora me vino con tu relato, si estaba relacionado con las cúpulas de Avalon.
Mira, que yo sepa, y me he informado mucho para poder escribir determinados pasajes de episodios de mis novelas, hay, que yo sepa, 12 razas de unicornio diferentes. Y
wow.
una de esas razas es el unicornio arcoíris, que es el que más inspira a los dibujantes y escritores de cuentos para niños, directores de películas, guionistas, porque él siempre maneja muy bien la energía de los 7 colores de la luz, y por su cuerno espirálico es muy hábil para lanzar energías arcoíris sanadoras, de alegría, de elevar la vibración de un lugar donde ha habido una barbaridad, elevar la vibración. Que yo sepa, hay 12. Mira, el que más cariño yo le tengo, pero siempre te hablo de realidades de ojos cerrados, claro, es el NIMBY. El NIMBY es un unicornio. A lo mejor lo cuento porque ellos también se comunican con los seres humanos a través de los sueños, y a lo mejor tú o algún oyente ha podido soñar con el NIMBY, con la raza de los unicornios NIMBY. Los NIMBY son más pequeños de lo normal, diríamos que en nuestra realidad tendría el tamaño de un pony, y tiene unos ojos redondos enormes. Eso es lo que más le caracteriza. Al unicornio de la raza arcoíris le caracteriza que su crin y incluso su piel tiene como brillitos, como estrellitas vivas, y conforme se mueve o ladea la cabeza se van haciendo arcoíris, y con su intencionalidad, con el cuerno del unicornio, puede lanzar el arcoíris haciendo ondas, haciendo expansiones hacia adelante. Y se le llama así, esa es la raza, el unicornio arcoíris. Están los unicornios alados, están, aunque todos pueden volar, tengan o no tengan alas. Y está el NIMBY, que para mí es muy especial. Un día, si quieres, te hablo de la raza de los unicornios.
¿Sí? Me encanta todo lo que estás contando, Nina, se nos voló el tiempo. De alguna manera, bueno, hoy vemos este capítulo que hace un poco como Avalon se ubica en este lugar tan particular, pero en Glastonbury hay muchos lugares de los cuales de alguna manera tú también has mencionado que uno va a Avalon a sanarse, a energizarse, a contactar, digamos, uno puede tener muchas razones, es un viaje iniciático, y me gustaría a lo mejor como conocer más en detalle, ¿no? Porque tenemos la abadía de Glastonbury, tenemos la Torre de Thor, tenemos Chalice Wells, que lo has mencionado hoy, ¿no? Como el lugar, el Jardín de las Hadas, y tantos otros sitios que sería muy interesante ir recorriendo, ¿no? Porque nos creas una imagen muy linda, claro, en cada uno de estos encuentros, Nina.
Sí, si te parece bien, para nuestra siguiente charla, podemos explicar, porque ya empiezan, conforme vamos avanzando en la configuración de por qué se establece Glastonbury como un enclave especial, pues vamos a ir viendo qué es lo que y quiénes contribuyen. ¿Quiénes? Glastonbury se expanda. Fíjate que de todo lo que he hablado y me has preguntado sobre Avalon, lo que ayuda a trascender esto es la leyenda artúrica. De eso también hablaremos. ¿Vale?
Perfecto, Nina. Bueno, vamos a decirle a la gente que, por supuesto, ya estamos preparando un viaje para este año de la mano de aquí, de nuestra querida Nina Linares. Aquellos que quieran contactar directamente con ella, lo hacen a ninalinares.com, Linares con doble L, y en Instagram, ninalinares1. Y para aquellos que quieran, esto para que vean todo su trabajo y los libros que ha publicado y sus actividades. Y para aquellos que quieran participar del viaje, que va a ser el mes de septiembre, ya vamos a compartir la fecha, dejamos un WhatsApp de Viajes del Alma, que es quien va a operar toda la logística, que es el más 54 911 64 43 48 04. Y dejar, bueno, esto abierto, ¿no? Para la próxima charla, continuar con nuestro segundo, tercer episodio de Avalon. Me encanta. Gracias, Nina.
Gracias a vosotros, gracias a ti, Maga, y hasta muy pronto.